Cambio de gabinete quizás fue lo más noticioso.
No, no fue cambio de gabinete, fue cambio
en
de
el gabinete, cambio en el gabinete.
O sea, claro, modificación, sí, de gabinete, no sé.
Tú sabes que este es un cambio que venía fraguándose hace un mes, que el ministro Mañalich ya había expresado su voluntad de salir del gabinete, y dentro del gobierno se le había pedido que estuviera ahora, porque, bueno, porque por lo que todos los analistas de sentido común indicaban, que no era bueno cambiar a alguien en la mitad de la tormenta, el piloto que, sí, conoce, claro, quien puede tener errores, aciertos, en fin, aquí y allá, pero es quien conoce la ruta, por así decirlo, y por eso lo habían pedido, pero estaba ya. Esto no fue una cosa del sábado en la mañana, ni mucho menos. Un mes aproximadamente venía ya hablándose del tema hasta que, bueno, hasta que...
Pero tú dices que el doctor Mañalich había, sí, sí, estado diciendo que él se quería ir, o era más en una posición, bueno, si no les gusta como lo hago, me voy.
No, que no es lo mismo.
No es lo mismo. No, o sea, sin duda no es lo mismo.
Hace un mes aproximadamente él ya venía diciendo que el periodo o la etapa que venía era una etapa que necesitaba, que fue lo que esbozó explicitó en su discurso de salida, que necesitaba un liderazgo distinto, un liderazgo, porque todos sabemos que Mañalich, con sus pros y sus contras, lo que tiene es un carácter bien fuerte, bien fuerte, bien difícil de trabajar con él, bien hacia adentro, y que cuesta aunar la voluntad del trabajo con equipos. Entonces eso es lo que él mismo sentía, que necesitaba otro aire y otro tiempo, y él mismo dio un paso, sí, al lado.
En ese sentido, una cosa así casi menor que me comentaba alguien el otro día, me decía, mira, efectivamente Mañalich es tan un lobo solitario que su subsecretaria, sus dos subsecretarios tuvieron que en algún minuto estar en cuarentena por contacto estrecho con gente con COVID. Y Mañalich nunca estuvo ni cerca de ello, digamos. O sea, eso te habla de alguien que muy autónomo, muy de poder tener a la gente al lado, pero no cerca. En fin, yo creo que hay ahí...
Es que el margen entre esa forma de liderar que tú describes, Nico, y esconder la pelota puede ser sutil.
O inexistente.
Yo conversaba con una persona de La Moneda y que decía que finalmente concentrar todo, ya ni siquiera en un solo ministerio, evidentemente desde el punto de vista sanitario, sino que en una sola persona que no compartía la información, y me hacía la siguiente analogía. Decía, bueno, la idea de que esto es una guerra, ¿verdad? Bueno, si es una guerra, hay diferentes estrategias para combatir un enemigo.
Y hay distintos niveles, claro.
Necesitas esconder esto es una guerra tradicional donde no necesitas revelar cuál es tu estrategia, o parte de la estrategia es no revelar la estrategia para poder sorprender al enemigo, o esta es una guerra que necesitas, para poder ganarle, es una guerra distinta, necesitas compartir todo, abrir todo lo más posible para que todos puedan hacer sus aportes. Yo creo que nadie le niega a estas alturas al ministro Mañalich, sobre todo lo que hizo y que ha sido fundamental, viendo lo que sucedió en el resto de los países
antes
la pandemia.
¿Un dato numérico?
Por favor, dalo.
Chile entra a esta pandemia con 450 camas UCI. Chile en este momento tiene 2.500 y un poco más de camas UCI, más que quintuplicó la plaza de camas UCI de la historia. En los últimos 60 años había llegado a 450. O sea, eso es un esfuerzo enorme. Solo es un dato, Perdón, Consuelo.
Sí, pues, y que es un dato muy decidido respecto de una pata fundamental de la mesa que tú tienes que construir. O sea, estaríamos conversando otro tipo de cosas. Ni la mejor de las cuarentenas, si es que tú no haces un reforzamiento como se hizo en Chile, te puede permitir evitar muertes, digamos, si es que tú no escalas al nivel que se escaló con respiradores que siguen llegando. Este fin de semana siguen llegando respiradores artificiales desde el extranjero, ¿verdad?
Y me decían además que hay estas máquinas que no son invasivas, que han sido muy importantes y que es parte de la experiencia que se tuvo afuera.
Las cánulas de oxígeno.
¿Por qué estamos mejor? Porque entiendo que en Italia y en España se dieron cuenta que era mucho mejor estos procesos de ventilación no invasiva, y que parece que en países como Alemania se usaban hacía mucho tiempo, digamos.
Bueno, el asunto es que, para un detallito que ilustra o grafica lo que fue el sábado en la mañana, la despedida del ministro Mañalich con el presidente Piñera, una vez que ya se produce el cambio de gabinete, contado por algunos testigos, fue de un abrazo muy grande, muy 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 sentido entre los dos, con un ministro Mañalich llorando que no podía salir a dar su punto de prensa. De me imagino que lo que significaría lo simbólico, lo sacarte de encima una presión de bueno, en fin, yo no lo conozco en la personal como para saber cuál es su emotividad, no lo sé realmente, pero habla de que habían hecho un equipo muy muy afiatado, muy de los dos, y como dice la consulta,
es
también
super, es una persona muy emotiva,
muy da la impresión,
eso es lo que yo entiendo,
sí. pero lo que te quiero decir, que yo Nicolás, los testimonios que he recogido también hablan de una persona que se cerró mucho en sí misma, no en su ministerio, en sí misma, con los antecedentes, por ejemplo, de que a su consejo asesor se juntaba cada 3 semanas con él. Entonces eso probablemente fue también su enemigo interno en ese trato de no compartir, y que lo quisieron cambiar, lo venían cambiando en su propuesta al gobierno ya hace un rato, y coincidió con la llegada de Enrique París, que también le dio un empuje. Vieron ustedes la conferencia de prensa de ayer, ¿no? Que es un cambio, sí, absoluto y total desde la puesta en escena en adelante, que es incluir, sí, a invitados, entre comillas.
Sí, ahora se ha dicho poco, algo que yo lo veo complejo, y es que finalmente aquí, más que ver mucho a Mañalich y más que centrarnos en Mañalich, vimos muy poco a otros. Yo creo que hubo un error del gobierno, sin duda, de dejar que la vocería política y sanitaria, la vocería completa, estuviera en manos del ministro de Salud. O sea, el vocero de gobierno, nosotros, ¿cuándo vimos al ministro de Interior? ¿Cuándo vimos a la vocera de gobierno? Si no para salir después a explicar cosas que el vocero había dicho o había cambiado. Al propio presidente de la República. Yo tengo la impresión de que hubo aquí, o por expansión de Mañalich, o porque finalmente gente como el ministro Mañalich toma los espacios que se dejan libres, que hubo mucha gente que dejó espacios libres. Y aquí no hubo política, hubo muy poca política. Y quedó en manos de Mañalich el manejo. O sea, yo lo venía diciendo hace rato privadamente, o sea, mucha gente puede recordar que se lo dije. O sea, finalmente tú no podías dejar el manejo político y el manejo total de la pandemia en manos de... Porque ¿quién es el que maneja la pandemia a efectos de la opinión pública? Al que ven. ¿Y a quién veían? A Mañalich. Y por eso, y hay que tener mucho cuidado con un punto que es que, y que yo creo que es lo que me preocupa de la interpretación respecto a lo que pasó este fin de semana a partir de algunas columnas y algunas opiniones públicas. Como columna muy buena recomiendo la de Ascanio Cavallo, pero más que eso, a mí me llama la atención, porque si algo uno ha aprendido es que las percepciones siempre se alimentan de análisis simples y sacan conclusiones fáciles. Tengo mucho susto que si somos claros en los discursos, nos vamos a equivocar. Hay quienes plantean que la llegada de París cambia todo. En una columna, Elma Tamal hablaba del botón de reset. Yo honestamente creo que eso es cometer un error. Para abonar algo a lo que habían dicho ustedes, un análisis súper simple respecto al tema de qué hizo de bien a muy bien Mañalich, y que probablemente es clave respecto a algunos puntos que a muchos nos cuesta entender. Hemos visto que en los últimos días los casos han ido subiendo muchísimo, y esto viene ocurriendo hace 15 días. Sin embargo, si vemos los ventiladores disponibles, entre el 11 y el 14, el día 11, había 331. El 12, 310. El 13, 305. El 14, 306. Con crecimientos mucho más altos que la variación en términos de ocupación.
Claro, pero entonces, como dijo Luis Castillo aquí el otro día, eso tiene un límite. Uno puede estudiar.
No, pero si no, estoy completamente de acuerdo. Sí. Ahora, habría cuando yo creo que el dato que hay que ir mirando es qué es lo que pasa justamente con las camas críticas, para ver cuánta gente está cuánta gente, si aumenta mucho la gente internada en cuidados críticos, o si esto empieza a estabilizarse o caer. Ese es el dato relevante, porque cambio, a mi juicio, es el mejor anticipador.
El cambio de Enrique París no va a ser que se siente con más personas en la mesa de la comparecencia de la prensa. El cambio de Enrique París, sí, que ya lo mencionó ayer, es que la salud pública, la salud primaria, entra a jugar un rol mucho más importante. Y así como tú mencionaste, creo que todos compartimos cuáles fueron los méritos y las fortalezas del ministerio de Mañalich, las debilidades del ministro Mañalich están justamente en lo que París ahora quiere hincarle el diente, que es la salud primaria, ir al territorio para tratar de testear, para tratar de trazar y para tratar de aislar a tiempo a las personas.
Quisiera agregar un par de cosas. Yo creo que todo lo que pasó con los números...
Terminó por...
Es inaceptable, de verdad. Porque al final todo esto se basa en la confianza. Si tú dices, bueno, yo voy a confiar en que estamos en manos de las mejores personas. Y en este caso la mejor persona era Jaime Mañalich. Pero cuando Jaime Mañalich no puede explicar cuál es el criterio que vamos a utilizar y se cambia 3 veces durante 10 días el criterio que vamos a utilizar para contabilizar a las personas fallecidas, por ejemplo. La verdad es que eso no puede ser así. Tú necesitas de verdad una transparencia respecto de por qué hacer las cosas, qué elementos estás tomando en consideración, cuáles son tus 5 variables para tener una cuarentena o no tener una cuarentena. Nosotros tantas veces hemos conversado acá que suponemos, ¿verdad?, cuáles son las variables que se toman en consideración. Pero la verdad es que no estaban siempre arriba de la mesa claras. Hoy día mismo, por ejemplo, el ministro Párez dice que está en una de las entrevistas que da en la prensa, en la del Mercurio, por ejemplo, dice: estamos en un momento muy difícil, el presidente lo tiene muy claro, el ministro Cuf de Ciencia va a prepararnos algunos documentos que permitirían hacer un pronóstico a 2 semanas. Entonces, ¿cuáles son los documentos, cuáles son los modelos con que está trabajando el gobierno hoy en día, una vez que se desmoronaron los modelos del mes de enero con los cuales
se había construido la tesis?
Entonces, claro, ¿con cuáles modelos se está trabajando hoy en día? No van a quedar todos contentos, evidentemente, si esta idea de que todos se sientan a la mesa y que no hay posiciones encontradas. Hay posiciones encontradas en la comunidad científica. Lo que planteen en la mesa de datos no necesariamente va a conversar con las decisiones que tenga que tomar el aspecto político o el aspecto económico, el Ministerio de Hacienda. Porque hacer gobierno implica... implica tomar decisiones que no siempre son blanco y negro, no siempre todo el mundo va a quedar satisfecho. Y el ministro París va a tener que trabajar en esos términos, ¿verdad? Transparentando, creo yo, sentando más gente a la mesa, pero tomando decisiones y explicando por qué al final toma esa decisión.
Sí, ahora, el punto de fondo es que, y tal vez sea por la persona del ministro Mañalich o por lo que viene ocurriendo desde octubre, es que en una crisis como esta, en las cuales la prueba y el error son fundamentales, aunque lamentablemente cuesten vidas, pero no hay mucho más que hacer que prueba y error, cuando el error no te está permitido, cuando el error no está permitido, sí, no se entiende como parte de la lógica, tienes un problema serio. Ojalá que al ministro París le entreguemos el derecho al error. Yo ayer, conversando con un grupo de amigos por WhatsApp, yo les decía que ojalá tuviéramos un acuerdo nacional para permitir el error. Algo de lo que hice ayer en Agustín Esquella, en el Mercurio, en un grupo importante de gente a la que preguntan, y Agustín Esquella resalta ese punto. Es que permitamos el error, porque aquí lo único que vamos a llegar a saber finalmente es cuál fue la estrategia menos mala. Porque no va a haber una estrategia perfecta ni una estrategia buena. Eso yo creo que es muy importante. Entonces, y en ese sentido, si Mañalich personificaba él por personalidad, por características, sí,
abonaba ese enfoque.
Claro, si eso es así, bueno, entonces está bien. Pero como también le decía a ese mismo grupo de amigos, si vamos a partir con la lógica escargorta de que muerta la perra sacaba la leva, estamos cometiendo un error de proporciones, porque la pandemia sigue allá afuera y los muertos son finalmente culpa del COVID. Y las camas críticas son culpa del COVID. Entonces, cuando nosotros queramos hacer análisis simple y a todo le busquemos responsable, y que en esta lógica que llevamos hace bastantes años en Chile, que los problemas, por ejemplo, se resuelven pidiendo renuncias, y no resolviendo el problema, o el problema, o no tenemos derecho a que haya alguien que se equivoque, yo lo veo desde esa perspectiva. Es una muy humilde opinión de mi parte, por cierto.